Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es el lunes 30 de agosto, un día en el que habrá sonado de nuevo el despertador para muchos trabajadores que han disfrutado de unos días de descanso durante estas últimas semanas. Toca volver a empezar, otros apurarán estos últimos días de agosto pensando en cómo va a ser el regreso a las aulas en el caso de los más pequeños de la casa y a las oficinas en el caso de los mayores. Está por ver cómo se hace ese regreso en muchas empresas, si es en un entorno 100% presencial que nos lleve a lo que estábamos acostumbrados antes de esta pandemia o a un escenario híbrido con mayor peso del teletrabajo a lo largo de la semana. En cualquier caso, lo iremos contando aquí, como otras muchas noticias del mundo del empleo. Como cada día, te acompañamos hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y para comenzar, como cada día, tengo que saludar, y qué raro se me hace poderla mirar a los ojos y decir esto de buenas tardes, Andrea San Martín.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de compartir estudio contigo. Sí. La primera vez, mira que llevamos trabajando un año, pero teníamos que trabajar desde casa, no nos veíamos, nos escuchábamos todos los días, hablábamos mucho, pero se hace raro tenerte aquí a mi lado en la mesa.
Volvemos a la modalidad presencial, que muchísimos de los oyentes seguramente también lo han hecho, otros seguirán desde casa e incluso otros volverán la semana que viene. Esto del formato híbrido, veremos a ver cómo se acontece.
Nosotros de momento bien, esta vuelta al estudio de Onda Madrid bastante bien, el fin de semana también ha ido bien, este último de agosto.
Muchísimo calor, pero bueno.
Mucho calor. Yo lo que no sé es cómo tengo voz, porque ayer volví 500 días después, algo más incluso, al Metropolitano, al Estadio del Atlético de Madrid, y canté, bueno, dos goles y grité mucho. De hecho, decía que hoy tengo que hacer Madrid Trabaja, a ver cómo lo hago. Bueno, tengo voz, y tengo voz también para Andrea comentar las redes sociales. Sí, estamos en Twitter y en Facebook.
Estamos en Twitter, nos pueden seguir @MadridTrabajaOM y también muy presentes en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
En nada, en 57 minutos estarán disponibles nuestras ofertas de empleo en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, pero ahora ya las ponemos en la sintonía de Onda Madrid. Y hoy, Andrea, comenzamos con una bolsa de trabajo, de mantenimiento y oficios que está gestionada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Es necesario tener una titulación de formación profesional de grado medio superior o certificados de profesionalidad en la rama de frío, climatización, producción de calor, fontanería, electricidad, albañilería o pintura, además de experiencia de al menos 3 meses en un puesto similar, conocimientos de ofimática, cursos de prevención de riesgos laborales y el carnet de conducir tipo B. La persona interesada deberá estar dada de alta como demandante de empleo.
Nos vamos ahora hasta la zona sur de nuestra región porque el Ayuntamiento de Alcorcón aprueba 20 plazas de policía municipal.
Sí, los aspirantes deberán tener el título de bachiller técnico o equivalente y el carnet de conducir tipo B, además de tener una estatura mínima de 170 centímetros los hombres y en el caso de las mujeres 165. El sistema selectivo será por concurso oposición, también habrá un curso de formación y un periodo de prácticas. El plazo de solicitud será de 20 días hábiles una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Aprovecho para saludar a Javier Peña y recordarle que, aunque quiera, no puede tener una plaza de policía local porque no llega a esa estatura.
Yo tampoco.
Tú tampoco.
No pasará nada.
Voy yo en representación del equipo de Madrid Trabaja. Seguimos con más oportunidades de empleo, empleo público además, porque hay oposiciones en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, 3 plazas en distintas categorías.
Sí, 2 plazas de ellas de técnico deportivo y la plaza restante de socorrista. Ambos procesos selectivos son por oposición, formado por ejercicios teóricos tipo test y también prácticos, tanto pruebas físicas así como una demostración práctica de una sesión de actividad físico-deportiva en el caso de los técnicos deportivos. El plazo de solicitud acaba el próximo 13 de septiembre.
Seguimos con nuestra ruta por la Comunidad de Madrid en busca de ofertas de empleo y nos detenemos en Móstoles, donde buscan a carpinteros.
Sí, necesitan oficiales de primera para el montaje y ensamblaje de estructuras de madera. Piden el carné de conducir tipo B y el contrato es temporal, con opción de pasar a indefinido. La jornada laboral es completa en turno de mañana de 9 a 6 y media de la tarde y el salario aquí es de 1.800 euros brutos al mes.
Destacamos ahora una oportunidad de trabajo para docentes que trabajarán en un máster de ciberseguridad.
Una reconocida empresa de negocios tecnológicos busca personal para elaborar, revisar o modificar los recursos didácticos del aula, tutorías, corrección de ejercicios y pruebas de evaluación, entre otras funciones. Se requiere tener el grado universitario, conocimientos de inglés y la certificación de soporte técnico CompTIA A+. El contrato es temporal, a jornada parcial, para trabajar de lunes a viernes en turno de 7 a 10 de la noche.
Y terminamos hoy, Andrea, cogiendo las maletas. No va a ser la única ocasión en la que vamos a ir al exterior, porque enseguida vamos a tener a la Red Eures para trabajar en Alemania, pero en este caso destacamos en Holanda una oferta de empleo con 8 vacantes para electricistas.
Se requiere electricistas mecánicos con carné de plataforma elevadora. Es necesario tener conocimientos de inglés nivel intermedio. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa en turno de mañana y también de tarde y el salario es de 11,50 euros netos la hora.
Como siempre decimos, si te interesa esta última oferta para trabajar, probar la experiencia de trabajar en Holanda o cualquiera de las anteriores aquí en nuestra comunidad, ¿qué tienes que hacer? Coges el teléfono móvil, el ordenador, la tableta, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, ya están colgadas disponibles las ofertas de empleo correspondientes a este lunes 30 de agosto. Y con esta sintonía respondemos cada semana las dudas que nos envían los oyentes sobre prestaciones y subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal. Todavía no están con nosotros los asesores del SEPE aquí en directo en los estudios de Onda Madrid, pero vamos a recordar hoy, como hemos hecho a lo largo de este mes de agosto, algunas cuestiones que han resuelto durante esta temporada. Pero ya sabes que si tienes nuevas preguntas, las vías de comunicación de Madrid Trabaja continúan disponibles, no cerramos nunca, ni por vacaciones ni por Navidad, y puedes escribirnos al correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es. Allí nos mandas tus preguntas o también te puedes animar a dejarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Y ahora ya sí, vamos con la primera consulta que recuperamos este lunes.
Quería saber por qué a día de hoy no había cobrado el ERTE de los días que me correspondían. A mí me hicieron un ERTE cuando empezó todo en mi trabajo y a los 10 días o así me puse a trabajar de sanitario porque tenía titulación. Y en diciembre del 2020 me llamaron para ver si tenía, para corroborar mis datos y demás y para decirme que me iban a pagar la parte proporcional, pero nunca más. Y a día de hoy sé que se me deben esos días que estuve en ERTE, pero nadie me ha dicho nada ni no sé si lo voy a cobrar. Gracias.
Tenía problemas este oyente en el cobro de ese ERTE, se había incorporado pronto de nuevo a trabajar, no tenía respuesta por parte del SEPE y la buscaba a través de Madrid Trabaja y la encontraba, la respuesta de Clara Martínez.
Ha tenido que haber algún problema con su prestación, entonces la única manera que tiene de solicitar, de arreglarlo esta persona y la forma más eficaz, la mejor forma es que se ponga en contacto con su empresa, con la empresa en la que estuvo en el ERTE, y que les diga que por favor contacten con la dirección provincial suya, donde reside esta persona, a través del registro electrónico, por la red SARA, ¿vale? Lo vuelvo a repetir otra vez, que la empresa se ponga en contacto con la dirección provincial del SEPE a través del registro electrónico, a través de red SARA. Y entonces que diga que presentó una solicitud colectiva. Estas, ¿os acordáis que para los ERTES tiene que ser la empresa la que haya solicitado para en nombre de todos los trabajadores? Sí. Pues que la empresa diga que solicitó y presentó la solicitud colectiva, que presente una copia de lo que solicitó y la copia del Excel y del sello de la fecha que lo envió. para que lo puedan encontrar, porque no, a mí no me consta aquí, en la información que yo he mirado, la solicitud. Ya. Entonces, no sé si ha habido algún error, o lo han enviado a otro sitio, o no lo han enviado bien, o si lo han enviado y es uno de estos errores que hubo al principio, en fin.
Sí.
Pero que tiene que ser su empresa la que se ponga en contacto, ¿vale? Porque para que se localice la solicitud que esa empresa presentó al SEPE.
Eso es, o sea que es una cuestión de que no está nada registrado y al no estar nada
registrado... A ver, ya a mí no me consta registrado. Entonces, a lo mejor sí que está, pero por otra vía o de otra manera, o a lo mejor vaya usted a saber cómo.
Ya.
Entonces, que la empresa se ponga en contacto con la dirección provincial correspondiente a este trabajador, y entonces que les exponga el caso y que diga cuándo presentó la solicitud colectiva y cómo y tal, bueno, pues para... Y que diga que esta persona no ha cobrado,
vale,
porque no lo tiene reconocido.
Tenía que contactar esa empresa con el SEPE para solucionar esta cuestión que nos trasladaba un oyente. Vamos con la segunda consulta, también nota de voz de esta oyente.
Bueno, en realidad me siento un poco preocupada porque yo estoy de alta desde el día 10 de marzo, y este mes cobré otra vez el paro, de lo cual no me corresponde, y quiero devolver el dinero. Ayer fui al SEPE, no me atendieron porque no están atendiendo sin cita. He tratado de solicitar la cita y no he podido. Entonces quería saber, el señor me dijo que me iban a llamar y que me iban a dar un número de cuenta del Banco España. Bueno, eso es lo que quiero, que me envíen eso para yo devolver el dinero.
Una cuestión relacionada con cobros indebidos. Han sido muchos los casos que se han registrado, en especial con las primeras incorporaciones tras un ERTE. Está esperando, está oyente, o estaba esperando esta notificación. Su pregunta de qué podría hacer en este caso, la respuesta también de Clara Martínez.
A ver, pues la manera adecuada es esperarse a que el SEPE se lo reclame. Se están reclamando ya un montón. O sea, ya ahora mismo ya se están reclamando muchísimos. Entonces ya tiene que ser que en breve se reciba. ¿Por qué no queremos que la gente lo devuelva? Porque nosotros tenemos una clave de un cobro indebido y lo tenemos que juntar con una devolución. Si no, nos aparece dinero que no sabemos de quién es y entonces a lo mejor se lo volvemos a reclamar. No sé si me explico.
Sí,
hace
falta que
nosotros casemos las devoluciones con los cobros indebidos que tenemos.
Que la gente no puede ir al Banco de España a la cuenta esa a
ingresarlo.
Claro,
y a devolver, porque luego no sabemos que no le podemos casar con su cobro indebido. Entonces, a lo mejor se lo volvemos a reclamar y es un lío. Entonces, lo que tienen que hacer, que ya se están haciendo listados muchos. Es esperarse a que el propio SEPE les vaya a reclamar, se lo reclame a través de una carta. Las direcciones provinciales ya están mandando cartas a las personas que deben dinero. Y entonces, que se esperen. Lo que es importante es que a través de la web del SEPE, que consulten en la consulta de mi prestación, que miren la dirección que tienen puesta en la web nuestra, para comprobar que la dirección que nosotros tenemos sea la correcta.
El domicilio, ¿no?
Sí, el domicilio que sea el correcto. Si por lo que fuera no el domicilio que tenemos nosotros no fuera el correcto, ¿qué pasa? Que entonces no van a recibir la carta porque se va a perder,
claro.
Evidentemente. Entonces, en ese caso, a ver, que termino.
Sí.
En ese caso tendrían que presentar una presolicitud a través de la web también, diciendo tengo cobros indebidos, pero mi dirección está mal y mi dirección correcta es esta, que la pongan. O la otra opción es irse a cualquier registro administrativo y presentar un escrito diciendo que tiene cobros indebidos con el SEPE y que ha detectado que la dirección que tenemos es errónea y que la dirección buena es tal.
Muchas personas con esta situación, con cobros indebidos, dinero que hay que devolver, por lo tanto, al SEPE. Y tengo constancia de que todavía algunas personas están esperando a que reciban esa notificación para poder devolver el correspondiente importe, el que sea para cada persona que ha cobrado una prestación por ERTE y que la continuaron pagando cuando ya se había incorporado a su puesto de trabajo. Bueno, tendremos tiempo a lo largo del programa para recuperar más consultas, pero es que ahora tenemos una cita con una empresa que está ofreciendo empleo a jóvenes titulados. Y la empresa que está ofreciendo empleo es Stratesis, una compañía del sector tecnológico que ha anunciado que va a contratar a 50 nuevos titulados profesionales junior para comenzar su carrera profesional. Vamos a conocer más detalles de este plan de captación de talento que ha iniciado, como decimos, Stratesis, con Beatriz Fraile, Chief People Officer en esta empresa. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte. Bueno, para resumir el cargo, digamos, jefa de recursos humanos.
Sí, la directora de recursos humanos.
Que tratamos de castellanizarlo, aunque es verdad que en el sector es verdad que últimamente se tiende a poner términos en inglés, ¿no?, cuando habláis de recursos humanos.
Sí, al final son empresas multinacionales, entonces, bueno, pues sí que es verdad que se suelen utilizar términos más internacionales. Uh-huh. Pero para que nos entendamos, la Dirección de Recursos Humanos de toda la vida.
Eso es. Y la persona que nos puede dar todos los detalles de las contrataciones que se hacen en Stratesis. Es. Creo recordar que hablamos en el mes de marzo, sí, porque anunciasteis la contratación de 500 profesionales. Por si hay algún oyente que nos esté escuchando en este momento y que no tuvo la oportunidad de escuchar esa entrevista, recuérdanos, ¿qué es Stratesis?
Bueno, pues Stratesis es una consultora de tecnología. Llevamos en marcha, ya vamos a hacer 25 años el próximo año. Comenzamos como una compañía muy enfocada en el mundo SAP, pero sí que es verdad que ahora pues trabajamos en todos los entornos, ¿no? Estamos teniendo un proceso de expansión brutal, tanto a nivel de oficinas internacionales como a nivel de crecimiento en número de empleados. Y bueno, cuando hablamos la otra vez, pues comentábamos un poquito de esto, ¿no? Nuestra proyección para los próximos años es de crecer en torno a 500 personas, entonces, en menos de 2 años. Entonces, bueno, pues ahora mismo toda la parte de reclutamiento y selección, te puedes imaginar que estamos a tope.
Sí, no falta el trabajo.
No, desde luego que no, desde luego que no.
Porque creo recordar que era en torno a un 30%, ¿no?, de aumento de la plantilla.
Así es, sí, la verdad es que es ambicioso, pero bueno, de momento llevamos trabajando unos meses en este plan de crecimiento y vamos muy bien. O sea, los números están respondiendo a las expectativas que teníamos.
Es un sector, el tecnológico, complicado para encontrar profesionales cualificados y que tengan experiencia.
Muy difícil.
Están muy cotizados. ¿Cómo va el proceso? ¿Os cuesta?
Es muy difícil porque yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? O sea, normalmente cuando un profesional de recursos humanos nos pone una oferta en un portal de empleo, pues le llegan X currículums para una oferta, ¿no? Entonces, pues sobre esos currículums selecciona a los mejores, ¿no? En el caso de la tecnología es justo como un embudo invertido, ¿no? Es al revés. Tenemos 100 ofertas y tenemos un profesional para las 100. Entonces, lo que tenemos que hacer las empresas, nuestro reto es generar ese talento nuevo, ¿no? Y por eso estamos haciendo esta propuesta del Stratesis Academy, de la que hablabas en un principio, para poder incorporar al sector tecnológico nueva gente, nuevos perfiles y enseñarles, ¿no? Porque al final es verdad que está creciendo muchísimo la demanda de perfiles tecnológicos y el mercado no da abasto para poder generar tantos perfiles como se necesitan, ¿no?
Habéis celebrado en el mes de julio la tercera edición de ese Stratesis Academy. ¿Cómo es el balance? Y ahora vamos con la segunda parte, que es la contratación de esos 50 jóvenes.
Exactamente, pues ha sido súper positiva. La verdad es que es una iniciativa que llevamos haciendo un par de años y nos encanta. Lo primero porque, bueno, pues estás dando la oportunidad a recién licenciados a tener su primera experiencia profesional, ¿no? Y además una experiencia profesional, un trabajo de valor, que ya pues muy cualificado desde el minuto uno con un plan de carrera y una proyección muy buena. Es un sector, como comentábamos, que hay muchísimo trabajo, entonces les estás dando la oportunidad de entrar en un sector donde sabes que siempre van a tener empleo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, seleccionamos, hacemos una primera selección, nos basamos más en la parte, bueno, pues obviamente de currículum académico y un poco soft skills, ¿no?, que le llamamos los psicólogos, pues, la parte de habilidades y un poco ese talento que percibimos, ¿no?, en los jóvenes esas ganas, ese entusiasmo y ese interés por la tecnología también. Y bueno, les hacemos una serie de pruebas dinámicas de grupo, entrevistas personales, etcétera. También, bueno, pues normalmente también valoramos el tema de los idiomas y una vez que pasan esta primera selección, se les da una formación. Esta formación son 3 semanas. Depende del tipo de academy que hagamos, pues va más enfocado a unas tecnologías o a otras. Este que hemos hecho en julio iba muy enfocado a tecnologías app.
Va también en función.
En octubre, ahora te contaré.
Perdóname, Beatriz, ¿va también en función de esos perfiles que más necesitáis dentro de la empresa?
Sí, hombre, intentamos solerlo asociar.
Adaptarlo a ello,
que
¿no?
También, claro, porque sobre todo para que ellos desde el minuto uno tengan trabajo, ¿no? O sea, una vez que terminan el academy. Seleccionamos a los mejores, a los que hayan hecho mejor la formación. La verdad es que como ya ha habido un previo filtro, suelen ser todos bastante buenos y nos solemos quedar con la mayoría.
Se complica entonces también, ¿no? Sí, esa segunda selección.
Sí. En esta ocasión nos hemos quedado con prácticamente todos, de hecho todavía seguimos incorporando gente, ¿no? Seleccionamos a todos y empiezan a trabajar en el momento en el que terminan la formación, pues ya se les va cerrando los contratos para empezarse a incorporar inmediatamente. Y lo que queremos es que estas personas pues estén operativas prácticamente desde el principio, porque es la mejor forma de consolidar esos conocimientos que han aprendido durante la formación, ¿no? Empezar en proyectos y empezar a trabajar desde el día uno. Y esa es la parte más interesante. Por eso intentamos que toda la gente que seleccionamos para el Academy, pues más o menos el 80% ya tengan un puesto asegurado, ¿no?
¿Cuándo se van a incorporar ya definitivamente a la empresa?
Pues ya se están incorporando la mayoría. Esta semana se han incorporado como 20, la semana pasada se incorporaron como otros 10, la semana que viene se incorporan otros 10. O sea que vamos, y la semana del 13 en principio se incorporan ya los últimos que nos faltan por incorporar, pero ya te digo que como nos van surgiendo necesidades, pues también toda esa gente que ya tenemos formada, pues también estamos tirando de ellos, lógicamente, y nada, ya con miras al siguiente y preparando el nuevo Academy que haremos en octubre.
Quería preguntarte antes, ¿la modalidad de contrato, de momento de formación?
Importante, nosotros contratamos a todo el mundo con contrato indefinido desde el primer día, que creo que es algo bastante llamativo. Sí, les incorporamos con un contrato indefinido y además con un plan de carrera ya desde el primer día. Es decir, ellos se incorporan con un salario, a los 6 meses ya tienen la primera subida salarial y al año ya tienen otra subida salarial. Entonces, bueno, pues lógicamente es muy atractivo para ellos porque, bueno, pues tienen ya un plan de carrera desde el minuto uno.
Es muy interesante esto que nos dices. Positivo. Además, sí. Para los jóvenes, que hay tanta incertidumbre en el mercado laboral para ellos, que desde el principio puedan firmar un contrato indefinido y tengan ya su plan de carrera. Seguro que muchos oyentes nos están escuchando, querrán participar en la próxima edición de Stratesis Academy. ¿Cómo lo pueden hacer y qué titulación hay que tener para poder participar?
Pues como trabajamos con diferentes tipos de perfiles y hay mucha gente que aunque no sea, porque siempre tenemos la mira de que, bueno, pues tienen que ser ingenieros informáticos y no es así. Realmente nosotros, por ejemplo, trabajando en consultoría, hay muchos perfiles que vienen de administración y dirección de empresas o incluso de recursos humanos que se pueden adaptar muy bien porque son diferentes módulos, ¿no? Entonces, en este caso, en el Academy que hemos hecho en julio, hemos contratado a gente que venía de económicas, de matemáticas, de estadística, sí, obviamente de ingenierías, de administración y dirección de empresas, de muchísimas carreras.
¿Algún periodista se ha colado también o no? Nos queda lejos, ¿no?
Algún periodista también tenemos que es amante de la tecnología, por supuesto que sí. Es verdad que, con total honestidad, hay muchos ingenieros y muchos, bueno, pues gente que ha hecho módulos de desarrollo de aplicaciones, etcétera, ¿no? Bueno, pues al final son los que mejor se adaptan a temas de programación y demás. Pero eso no quiere decir que no haya otro tipo de perfiles que encajen muy bien. En el Academy que vamos a hacer ahora, los perfiles que mejor van a encajar por las tecnologías que vamos a formar sería gente que venga de ingeniería informática, gente que venga de módulos de desarrollo de aplicaciones, porque va a ir muy enfocada a temas de programación también, y gente de matemáticas, estadísticas o carreras de ciencias, ¿vale? La gente con carreras de ciencias se suele adaptar muy bien al tipo de tecnologías que vamos a impartir.
Y luego cualquier otra titulación, ¿no? que toquen la puerta por si hay suerte, ¿no? Y se pueden incorporar también.
Por supuesto, además, ya te digo que como estamos creciendo tanto, ahora mismo nos hace falta gente de todos los perfiles. Lo importante es que sean gente con talento, con ganas y que quieran aprender.
Y ya está abierto
la tecnología.
El plazo de inscripción, ¿ya se pueden apuntar?
Ya pueden empezar a enviarnos currículums, porque ya estamos empezando a recibirlos y a hacer los primeros, a organizar las primeras dinámicas de grupo. Y por supuesto, nos los pueden hacer llegar. Si quieres, te digo ahora a qué dirección de correo electrónico y
claro,
el punto que tienen que poner para poderlo identificar.
Tomamos nota. Cuéntanos, Beatriz.
Venga, pues el correo es p.ex@estratesis-medio-ts.com y que en el asunto pongan Estratesis Academy y así ya lo tenemos localizado que quieren incorporarse al programa.
Y ya contactáis vosotros con ellos para que puedan participar. Nosotros hemos tomado nota de este correo, lo vamos a añadir en la entrevista que vamos a subir a la web de Onda Madrid, o sea que cualquier oyente que no le haya dado tiempo a apuntar lo va a tener ahí disponible. Y yo creo que, Beatriz, vamos a hablar contigo seguramente más adelante, porque vemos que el sector tecnológico continúa demandando profesionales. Estos son oportunidades de empleo.
Totalmente. Además, comentarte también, no solamente para perfiles junior que se están incorporando en este mercado laboral, sino bueno, pues tenemos más de 100 ofertas abiertas para profesionales seniors también, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que te digo es que no se cierren y que si tienen interés en trabajar en tecnología en el área de consultoría, que por supuesto nos hagan llegar su currículum y estaremos encantados de tener una charla con todos y con todas para ver si les encaja la empresa y si bueno, pues pueden colaborar con nosotros, que será estupendo.
Pues Beatriz Fraile, responsable de recursos humanos de Estratesis, como siempre un placer hablar contigo aquí en Madrid
Igualmente.
Trabaja.
Igualmente.
Muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, hasta luego, buenos días.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Todavía no recuerdes las tardes de verano. Sigue viviendo las noches. Finaliza el verano con nosotros, de lunes al viernes, a partir de las 10 de la noche.
Nuestra terraza de verano.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Pasan 28 minutos de las 3 de la tarde, continuamos aquí en Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid y tengo que saludar de nuevo a Andrea San Martín para comentar con ella aquellas noticias de actualidad que hemos visto en la prensa digital y que creemos de importancia ponerlas aquí en la sintonía de Onda Madrid. Es nuestra mesa de redacción y hoy, Andrea, comenzamos hablando del sector de los videojuegos.
Sí, facturó 1.747 millones de euros solo en España, según la Asociación Española de Videojuegos, lo cual esto supone casi un 20% más con respecto al año anterior, a 2020. Una tendencia al alza que es favorecida por el auge de esa venta de títulos online, que ha crecido también un 32% desde incluso 2018.
da trabajo a muchos profesionales. Algunos trabajan en el desarrollo de esos videojuegos, otros incluso ya se ganan la vida siendo gamer. Yo no tuve la oportunidad. Sí que es verdad que mi madre me decía, pero deja ya la consola, que eso no te va a dar de comer. Y fíjate, pues fíjate, yo llegué tarde a eso, pero ahora ya hay muchos jóvenes que sí que consiguen ahí su futuro profesional. Y luego también ayuda a desarrollar ciertas habilidades, que lo comentábamos la semana pasada.
Sí, de hecho, cada empleo generado por la industria de los videojuegos se crean 2,6 empleos en otros sectores.
Son cifras importantes, está creciendo el sector de los videojuegos y yo creo que va a continuar también con esta tendencia. Y vamos a hablar de candidaturas, bien en el sector de los videojuegos o en otros muchos sectores. Andrea, ¿qué ocurre si yo decido, bueno, irme a otra empresa, que no quiero estar aquí con vosotros en Madrid Trabaja? Digo, voy a probar otra oportunidad y mando mi currículum y no me contestan a esa candidatura. ¿Qué ocurre? Porque puede ser que sancionen a la empresa incluso,
sí,
¿no?
Sí, prestad atención, porque una empresa ha tenido que pagar una indemnización de 2.000 euros por no responder a un usuario que había enviado su propio currículum. El demandante encontró una oferta de empleo en Internet, siguió las instrucciones para enviar su candidatura, por lo que contactó con la empresa y a través de WhatsApp envió su currículum. Desafortunadamente no obtuvo ningún tipo de respuesta, pero se preguntó qué sucedía con sus datos personales y presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos para presentar ese problema de la protección de datos. Tras conocer la resolución, se recapituló que los responsables de las empresas están obligados a comunicar a los usuarios el plazo durante el cual se conservarán esos datos. Como decimos, 2.000 euros de multa puede conllevar.
Es una noticia a tener en cuenta, porque esto, si llega después una sanción, toca el bolsillo de las empresas. Y hay algunas empresas que están en una situación delicada y 2.000 euros que se pueden ahorrar, pues mejor si hacen bien las cosas. Por lo tanto, una noticia a tener en cuenta. Y también hay que tener en cuenta, Andrea, otra noticia. También hablamos del currículum. En este caso, más bien, del proceso de selección en sí, de la entrevista y de las redes sociales. Hemos dicho en nuestra mesa de orientación muchas veces que cuidado con lo que decimos en las redes sociales, que después las empresas consultan estos apartados, pues bueno, puede ser que no sea del todo legal, ¿no?
Sí, el problema no está en el acceso a esa información que al final es pública sobre los candidatos disponibles en sus propios perfiles de las redes sociales, sino el posible tratamiento posterior de esa información. Es una información pública, como decimos, que está ahí, accesible para todos, pero ahora bien, aunque acceda a la misma, no podrá nunca utilizar esa información e incorporarla al informe del candidato para tratarla junto con el resto de la información, esos datos proporcionados por el candidato. Así lo explica el despacho de abogados de Lea Piper. Por ejemplo, yo tengo mi perfil de Facebook, está abierto esa información, pero si luego accedo a un proceso de selección y, por ejemplo, soy madre, pues no debería tener
no debe
en cuenta
condicionar el resultado de ese proceso de selección la información que encuentren en las redes sociales. Es un tema interesante. Si te parece, lo consultaremos a nuestra abogada de cabecera, a Ana Gómez,
claro,
a la presidenta de Asnala. Pero ahora tenemos que ir ya con más cuestiones dirigidas al SEPE. Como decía, regresamos a las preguntas del SEPE, dudas que nos han mandado los oyentes sobre prestaciones, subsidios y otros trámites relacionados con el Servicio Público de Empleo Estatal. Vamos con la tercera consulta que recuperamos este lunes.
Buenos días. Mire, mi pregunta es, quisiera saber, yo estaba en el ERTE del 13 de marzo del 2020, estaba en el ERTE hasta el 19 de octubre, que me sacó la empresa 3 horas del ERTE para trabajar. Estuve un problema de la rodilla y tuve que ir al médico, me dieron de baja porque tengo un poco la rodilla bastante mal. Resulta de que el SEPE me dice que no es competente, no tiene competencia para pagarme las 5 horas, puesto que yo estoy baja médica. ¿Quién tiene derecho? Y la empresa me dice que no, que son los del SEPE los que me tienen que pagar las 5 horas. No sé quién me lo tiene que pagar, si me tiene que pagar la mutua, o me tiene que pagar el SEPE, o me tiene que pagar la empresa. Las 5 horas que tengo en el SEPE. Y me gustaría saberlo, para dónde me puedo dirigir o a quién tengo que mandarle algún escrito o algo para que me puedan pagar las 5 horas, porque llevo sin cobrar desde diciembre, enero, febrero, marzo, o sea, a partir de que me di de baja.
Llevaba muchos meses sin cobrar esta oyente, al estar en un ERTE, también al tener la baja médica. Nos han llegado distintas preguntas sobre este escenario, que lo cierto es que ha creado bastante confusión. Salimos de dudas con la respuesta de Fernando Maján.
Es una situación de incapacidad temporal, y esta situación de incapacidad temporal lo primero que tiene que hacer es comunicarlo al SEPE. ¿Por qué? Porque la empresa, a la hora de comunicar los periodos de actividad, lo que habrá sucedido es que el SEPE, hasta no saber si tiene que cubrir esas contingencias o no, suspende la prestación. Entonces se encuentra suspendida la prestación y no continúa pagando al trabajador. Lo que tendrá que hacer el trabajador es eso, es comunicar cuanto antes el parte de baja al SEPE. El SEPE revisará exactamente su situación y, como hemos dicho anteriormente, si es un ERTE, exactamente igual, el SEPE continuará pagando siempre que sea una baja por contingencias comunes y la cobertura de esas contingencias comunes la tenga asignada el INSS. Si la tiene la mutua laboral, será siempre la mutua laboral la que se encargue del pago de esa incapacidad temporal. Así que exactamente igual que el caso anterior, que comunique lo antes posible, si no lo ha hecho ya, ese parte de baja, y ya el SEPE resolverá si continúa pagando o bien es la mutua laboral la que se tiene que encargar del pago.
Lo único, Fernando, ya que estamos hablando de este asunto, como ahora sí, las citas se dan, pero para un plazo muy largo, ¿se puede presentar el parte de baja de alguna otra manera?
A ver, siempre tienen a través de la web la posibilidad de la presolicitud. Con esta presolicitud nos comunican la baja por incapacidad temporal. Y entonces es una forma de poder presentar ese parte de baja de manera telemática a través de la web para que se dirija directamente a la oficina de empleo, y si la oficina de empleo necesita algún tipo de dato más, se pondrá en contacto telefónicamente con el interesado para tener la información. Entonces yo entiendo que es la forma más rápida, o la segunda opción exactamente igual, pues a través de un escrito, a través del registro correspondiente, claro, dirigido a la dirección provincial del SEPE para trasladar este parte de baja.
Es importante conocer esta información para poder solucionar esa situación de esta oyente que llevaba varios meses sin poder cobrar. Vamos con la cuarta consulta.
Hola, mi duda reside en que me gustaría saber si yo trabajo un 4 días en un mes, que corresponde a un día por semana, y estoy cobrando una prestación por desempleo, si me podría penalizar de alguna forma, como por ejemplo dejando de cobrar ese mes o dándome de baja de la prestación por desempleo. Sé que en circunstancias normales se tiene que comunicar con el SEPE, pero como no hay manera de hacerlo, también la otra duda sería si hay alguna manera de poderlo comunicar, decirle exactamente si es que trabajo, que solo es un día por semana y que solo se me descuente esto de mi prestación y no el mes íntegro. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, compatibilizar una prestación por desempleo con un trabajo a tiempo parcial, 4 días al mes, como comentaba este oyente en esta ocasión. ¿Cómo le afecta todo esto? Respondía también Fernando Maján.
A ver, sí, en este caso nos comenta que lo que tiene es un contrato a tiempo parcial. Es un contrato a tiempo parcial, lo que pasa es que se agrupa el trabajo en 4 días al mes, un día a la semana. Es en torno al 20% de la jornada. Es una colocación a tiempo parcial. Las colocaciones a tiempo parcial, lo que va a pasar es que la primera vez que se coloque, primero tiene que comunicar esa colocación, ese contrato a tiempo parcial, pero lo que va a suceder es que se va a suspender su prestación en el momento en el que se coloque. Una vez colocado, se le mandará, desde el SEPE, se le manda una comunicación a casa avisándole que con esa colocación a tiempo parcial lo que tiene la opción es de dejar suspendida su prestación hasta que termine ese contrato, o bien puede compatibilizar esa prestación, o sea, el cobro de la prestación, con la realización de un trabajo a tiempo parcial. Por tanto, en este caso, lo que tendría que hacer para no tener que estar comunicando los días de trabajo exactos sería compatibilizar la prestación. Lo que pasaría es que su prestación por desempleo se reduce en proporción al tiempo trabajado, es decir, se dedica a compatibilizar la prestación y se reduce su cuantía en ese 20% de jornada que está trabajando, y podría cobrar el 80% restante todos los meses mientras dure ese contrato a tiempo parcial. Por tanto, esta es la actuación que tendrá que hacer, solicitar la compatibilidad de su contrato de trabajo a tiempo parcial con la prestación por desempleo. Y así ya puede ir cobrando ese 80% sí, de diferencia, lo puede cobrar todos los meses.
¿Y lo puede hacer por la presolicitud de la web del SEPE?
Exactamente. Lo puede hacer por la misma presolicitud, para como el resto de trámites, para que pueda llegar lo antes posible a la oficina de empleo y que le resuelvan esa compatibilidad.
Escuchábamos la respuesta del asesor del SEPE, de Fernando Maján. Tendremos tiempo todavía para otro bloque más de preguntas, pero ahora tenemos que coger las maletas. Nos marchamos en busca de oportunidades en el extranjero. Y como es habitual en Madrid Trabaja, cogemos las maletas y el avión de la mano de la red Eures, que cuentan con muchas ofertas de empleo en distintas categorías y para trabajar en muchos países de Europa. Esta semana el billete tiene como destino Alemania y tenemos que saludar ya a Paqui Fuentes, consejera de la red Eures. Paqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Por aquí andamos. Yo voy a estar en mis vacaciones también.
Reincorporada ya, ¿no? De unos días de descanso.
Sí, sí, recién reincorporada y nada, pues ya con las baterías cargadas aquí.
Y con mucha actividad, porque tenéis ofertas de empleo. Hoy destacamos en Alemania en distintos oficios. Necesitan electricistas, frigoristas y fontaneros.
Efectivamente. Bueno, siempre son categorías profesionales que normalmente están muy demandadas en Alemania, pero en esta ocasión concretamente además es una empresa, una consultora alemana que lleva años trabajando con Alemania, ha trabajado con Eures Madrid, ha trabajado bueno, pues con Valencia, ha trabajado con varias comunidades autónomas con bastante éxito de integración. Y bueno, pues que ellos tienen bastantes empresas en Alemania, por toda Alemania además, o sea que incluso los potenciales candidatos podrían elegir zona en función de su cualificación y experiencia laboral y tal. Y bueno, pues es una empresa bastante seria con la que no hemos tenido nunca ningún problema y que, bueno, pues ofrece, a ver, los sueldos, los salarios medios están en torno a los 2.500 brutos, que pueden incrementarse en función de experiencia, en función del conocimiento de la lengua alemana, pues cuando, según vayan aprendiendo más, pueden subir ese sueldo. En este caso, en diferencia con otros casos que ya hemos comentado en este programa, pues las ayudas las da directamente a la empresa, es decir, que la empresa se hace cargo de un curso de alemán hasta el nivel B1 inicialmente, desde casa, porque son cursos en principio online, como está la situación actual. Les han facilitado incluso en crear una nueva app para tener más facilidad con el tema de la lengua alemana. Les pagan el viaje a Alemania, el viaje inicial, el primer billete de vuelo, o si quieren ir en su propio coche, o sea que, y el contrato indefinido. Desde el momento incluso lo reciben en la mayor parte de los casos antes de viajar a Alemania, casos que no es lo habitual, ¿no?
Contrato indefinido desde el primer día, sí. Para trabajar, nos decías, en distintas zonas de Alemania, en principio, ¿no?
Sí, por toda Alemania. La gente pues trabajan con empresas de toda Alemania, o sea, están pues teniendo cada vez más demanda porque es una empresa que tiene buenos resultados y las empresas alemanas confían bastante en ellos. Entonces, pues tienen buena estructura y como te digo, pues es una empresa seria que ha dado muy buenos resultados de integración y, bueno, pues a lo mejor los sueldos comparativamente con otras empresas quizá no sean tan altos como otras empresas alemanas, ¿no? Pero sí da mucha estabilidad, ¿eh? O sea, que en ese sentido, pues bueno, son competitivos, ¿eh? Y sí, los sueldos siempre pues que pueden ir aumentando, claro, en función de del aprendizaje, claro, del idioma y, en fin.
Incluso en esta empresa
quieren a cambio una motivación, ¿eh? O sea, quieren, hacen una entrevista inicial ellos por Skype, por una videoconferencia. Si pasas ese primer filtro, hacen una entrevista con la empresa final con la que irían a trabajar. Y si pasan ese segundo filtro, pues ya les dan el curso, harían ese curso de alemán, aprender el idioma y contrato y para allá, a largo plazo.
Y sí que quieren ese compromiso de permanecer en Alemania un tiempo, ¿no?
Sí, un tiempo a largo plazo, o sea, no es toda la vida, pero bueno.
Sí, pero que no sean 6 meses y volverse.
Claro, sí, en el momento que ellos ven que es un tema a corto plazo, no van a admitir esas candidaturas, o sea, quieren un poco de seriedad en ese sentido, pues ya que la empresa es ella la que hace el desembolso inicial de formación y en la lengua y, bueno, pues el vuelo o los gastos de gasolina o lo que sea para viajar en tu propio vehículo hasta Alemania, a cambio piden ese compromiso de permanencia, ¿no?, de un tiempo. Entonces, bueno, está bien, las condiciones están bastante bien. El alquiler lo pagan los candidatos cuando llegan allí, pero les ayudan bastante con todas las gestiones de avales, de documentación, de búsqueda de vivienda. En su sentido, la empresa, pues ya, como os digo, tiene mucha experiencia y, bueno, pues está bien organizada, está muy bien organizada.
¿Qué requisitos hay que cumplir para cada uno de los puestos? ¿Piden una determinada experiencia, por ejemplo?
Sí, a ver, no tiene que ser una experiencia de un año, de 2 años, experiencia laboral, demostrable, pues, pues con las preguntas que le vayan a hacer pertinente la empresa, porque ya conoce las preguntas que tenga que hacer, ¿no? Le van a pedir certificados siempre que puedan de, pues, certificado de instalador, por ejemplo, ¿no? De aire acondicionado, o instalador frigorista, de electricista, o sea, ese tipo de certificados de instalador que se dan aquí en España, pues eso es un plus, es decir, que siempre lo van a pedir. Y luego, pues la formación profesional no es un requisito imprescindible, porque ellos ya conocen que en España la formación profesional en este sector no siempre va acompañada, ¿no? Pero pues también lo valoran. Pero sobre todo valoran la experiencia laboral y ver la motivación en esta, en estos candidatos para aprender la lengua y para integrarse. Es lo, y que tengan carnet de conducir, ¿eh? Eso también es muy importante, que se me pasaba. Porque allí pues van a tener que desplazarse siempre de la localidad donde vivan a donde vayan a trabajar. Pues, algunos serán localidades o pueblos pequeños y a lo mejor no hay un buen transporte y es imprescindible. En todos los casos, en los tres, en las tres vacantes de fontaneros, de frigoristas y de electricistas, que tengan carnet de conducir.
¿Sabemos cuántas vacantes se ofrecen, Paqui?
Pues no me han dicho, pero muchas. Quiero decir que no nos han querido decir porque dicen que claro, que está dependiendo de las zonas, pero que cada vez tienen más vacantes. Y que no quieren dar un número porque, bueno, pues es que a veces que en una localidad, o sea, en una zona de Alemania hay 10, en otra hay 15, en otra hay... Bueno,
sí, pero que hablamos de un proceso amplio, con muchas vacantes
sí,
y con muchas ofertas.
No estamos hablando de un puesto de dos de fontanería, no. Son bastantes vacantes. Además, ya nos han comunicado que próximamente también van a tener, nos van a... hace partícipes de otras vacantes en otros sectores, como en logística, transporte, que también están beneficiados en Alemania. Y bueno, pues la empresa, como os digo, está creciendo, ya lleva pues mucho tiempo en España, concretamente en España lleva ya pues unos 15 años o así trabajando con la red EURES y con las diferentes comunidades autónomas.
Pues hablaremos seguro también de esas oportunidades aquí en Madrid Trabaja, Paqui. Nos decías que hay ayuda, ¿verdad?, para poder aprender el idioma en alemán.
Sí, sí, en este caso...
¿Piden un mínimo? Digamos, sí. ¿Hay que saber una pequeña base de alemán?
No, nada. No tienen que saber alemán. De hecho, el currículum, para presentar la candidatura, si están interesados, lo tienen en la web del SEPE. El currículum lo pueden hacer en español y presentar por email, el email que viene indicado en el SEPE. O sea, que no necesitan saber... Hombre, si saben, les va a ser más fácil, lógicamente, aprender, claro. Pero si no saben, pueden también presentar su candidatura. No hay ningún problema con eso. Entonces, motivación es lo que nos piden.
¿Incluso el proceso de selección entonces va a ser también en español, en castellano?
Sí, sí, porque la empresa, el representante de la empresa aquí en España, pues habla español perfectamente y no... O sea, la entrevista va a ser en español. Y la segunda entrevista con la empresa final... la que sea la contratante, pues también va a ser con intermediario, con lo cual, pues una vez que ya se pasa esa entrevista es cuando empezarían con los cursos. Es decir, que lo primero que tienen que ver en esas entrevistas es que cumple los requisitos de tener los conocimientos profesionales del oficio, ¿no?, del sector, la experiencia laboral, pues los posibles carnés o títulos o diplomas o certificados, ¿no?, de construcción o, en fin, o equivalentes, y la motivación. Claro, la motivación, el carnet de conducir, como os he dicho antes, con esos requisitos, si hacen una buena entrevista, pues tienen bastantes probabilidades de obtener esa contratación.
Pueden conseguir ese puesto de trabajo porque también es verdad que al no pedir un mínimo de alemán, pues es más accesible para aquellas personas, aquellos oyentes que nos estén escuchando en estos momentos, Paqui, y que digan, bueno, me gustaría probar la experiencia de trabajar en Alemania, decimos, durante un tiempo más o menos largo, porque la empresa también quiere este compromiso.
Sí,
y ya por último, me queda preguntarte, ¿hasta cuándo pueden participar los oyentes que estén interesados?
Pues a ver, ahí tenemos un poquito duda porque de momento lo tenemos publicado hasta final de esta semana, pero nos dijeron que es posible que se ampliara el plazo. Ahora mismo está hasta el día 4, porque ellos van haciendo, bueno, pues selecciones y procesos en los que tienen que empezar todos el curso a la vez. Entonces, si viene una candidatura más tarde, le hacen una entrevista más tarde y los demás han empezado ya un curso, perjudica al resto del grupo, ¿no?, que han empezado el curso de alemán. Entonces ellos sí que quieren dar un plazo fijo, ¿eh? Entonces es ideal que lo manden antes del final de esta semana. Eso sería lo ideal. Si llega alguna candidatura después, Bueno, pues nosotros ya preguntaríamos a la empresa si hay posibilidad de enviarla, ¿no? O si ellos deciden ampliar el plazo, pero de momento es hasta este viernes.
Como siempre decimos, Paqui, cuanto antes mejor. Si la pueden hacer incluso hoy, pues mira, ya dejan esa candidatura enviada. ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿A través de la página web de la Red Eures? ¿Tienen los detalles?
Pues, a ver, en la página web del SEPE, el apartado de ofertas Eures, está muy clarito, vamos, que si ponen SEPE Eures en Google les sale rápidamente. Entonces, bueno, pues es el apartado de ofertas a cubrir en Alemania. Tienen que meterse donde está dibujada o pintadita la bandera alemana. Ahí las primeras ofertas que aparecen además ahora mismo son esas tres, las tres de fontaneros, electricistas y frigoristas, son las tres primeras. Ellos abren esa oferta, se va a descargar o se va a abrir un documento, un PDF, donde viene al final de ese documento el correo electrónico al que tienen que enviar su currículum.
Esa dirección de correo y, como decíamos, el currículum no hace falta adaptarlo al inglés ni al alemán, simplemente el que tenemos en español es suficiente. Paqui Fuentes, consejera de la Red Eures, gracias por estar con nosotros en Madrid Trabaja.
Nada, gracias a vosotros, Javier, y nada, esperemos que hayamos pasado todos feliz verano.
Muchas gracias, igualmente, Paqui, hablamos. Nada, hasta luego, ahora, chao.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Nueve minutos se restan para las 4 de la tarde, última parte de este Madrid Trabaja del lunes. Vamos con cursos de formación, Andrea, y comenzamos con uno de alfabetización digital.
Ya está abierto el plazo de inscripción a una nueva edición de orientación laboral dirigida a desempleados para adquirir habilidades y competencias digitales para la búsqueda de empleo. Se desarrollará los días 13, 14 y 15 de septiembre de manera online y está organizado por la Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica.
Continuamos con un certificado de profesionalidad de actividades de gestión del pequeño comercio.
Tiene una duración de 530 horas para aprender a implantar y a dirigir un pequeño comercio o tienda independiente. Desde la organización, gestión y control del aprovisionamiento, animación del punto de venta y también de las actividades de venta de productos. Está dirigido a jóvenes que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil.
Más oportunidades de formación, destacamos un curso de creación y edición de vídeos.
Precisamente es para la creación y edición de vídeos. Es una formación online organizada por Emprende Plus que se impartirá el próximo 8 de septiembre a las 10 de la mañana con ese objetivo de aprender a realizar esa edición de vídeos.
Y terminamos para aprender inglés, un curso básico de este idioma.
Sí, un nivel A1, es un curso de 150 horas teóricas para conseguir un nivel elemental de comprensión oral y escrita en el idioma inglés. Comienza el 15 de septiembre y finaliza el 5 de noviembre en turno de mañana de 8:30 a 2:30 de la tarde. Y está dirigido a menores de 30 años que estén inscritos en el programa de garantía juvenil y también tengan la titulación de la ESO. Ya puedes solicitar tu plaza en Móstoles Desarrollo.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están disponibles toda la información, los enlaces para que puedas inscribirte, los cursos de formación de este lunes 30 de agosto. Tenemos tiempo por delante todavía para recuperar otras dos consultas que han respondido los asesores del SEPE a lo largo de esta temporada. Consultas que nos han llegado a través del correo electrónico o una nota de voz en WhatsApp. Tenemos una quinta nota de voz hoy.
Hola, buenos días. Mira, quería haceros una consulta. Estoy intentando cambiar el número de cuenta para poder cobrar el ERTE. Y bueno, es imposible, a través de la aplicación no me deja, me da error todo el rato y llamando a los teléfonos que habéis facilitado de contacto, pues nunca lo cogen. Entonces, bueno, me gustaría que me indicarais cómo puedo hacerlo, porque bueno, pues porque ya llevo mucho tiempo y ya se me ha pasado este primer plazo y me gustaría dejarlo preparado ya para el siguiente plazo. Muchas gracias.
Cambiar esa información, los datos del número de cuenta, responde María José Gómez.
Bueno, a ver, sabemos que hay varias maneras de comunicar el cambio de cuenta bancaria para el pago de la prestación. Maneras que no supongan acudir a la oficina, que ya sabemos lo complicada que está la cita y todavía va a estar complicada mucho tiempo. Bueno, sabemos que tenemos la atención telefónica, lo que decía ella. Para esta función funciona, para esta gestión funciona bastante bien y normalmente es rápida, pero es verdad que ya sabemos que desde el inicio de la pandemia las líneas están muy cargadas, están saturadas y que no se llegan a atender todas las llamadas diarias. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que aquí hay quien sigue insistiendo en la llamada y consigue que le atendamos los compañeros del servicio de atención telefónica, Ratel, y arregla su prestación, en este caso el cambio de la cuenta bancaria, y no hay más problema. Pero bueno, yo entiendo que quiera no quedarse 2 horas al teléfono hasta conseguir hablar con nosotros. Bueno, pues si no quiere esto, tenemos otros medios. La más rápida es la que le está funcionando mal, que es esta de usuario, teniendo usuario de trámite electrónico que sea de nivel avanzado, que puede hacer la transacción a través de la sede del SEPE, hacer la gestión esta, a través del transaccional que tenemos en la sede del SEPE. Pero esto debe ser lo que le está dando problemas, que posiblemente sea por la autentificación, algún problema en su certificado electrónico o de cómo se comunica con nuestro sistema, pues algo así le tiene que estar pasando, supongo. Bueno, pues tenemos más vías. Tenemos el formulario de presolicitud si falla lo anterior, porque en el formulario de presolicitud hay una opción específica que es modificación de domiciliación bancaria, cumplimenta todos los datos de contraste y tal, además de la cuenta que quiere cambiar, y lo envía y no tiene más problema. Siempre en los formularios de presolicitud nos guardamos de justificante la copia en PDF que nos permite el sistema sacar, ¿vale? Para tener justificante de que hemos hecho esa actuación y de que ha terminado correctamente. Bueno, y luego además, aunque es bastante menos inmediato, pues tenemos la remisión de un escrito a través del registro electrónico, que eso también se atiende. Lo que pasa que hay que recibir ese escrito, hay que repartirlo desde la dirección provincial, que vaya a la oficina, entonces esto pues tarda un poco más. Pero bueno, también voy a tomar yo nota del caso para que le hagamos el cambio de la cuenta antes del cierre de nómina, si es posible, para que pueda cobrar donde quiere cobrar.
Esta era la pregunta y la respuesta de María José Gómez para cambiar ese número de cuenta. Si hemos cambiado pues esa domiciliación y queremos que nos ingresen la prestación en otro número de cuenta, esto es lo que tenemos que hacer, las indicaciones, como decíamos, de María José Gómez. Teníamos todavía una última pregunta, pero es que ya nos estamos quedando sin tiempo. La recuperaremos el próximo lunes, Andrea. Y también tenemos que recordar que recibimos nuevas consultas sobre prestaciones, subsidios, cualquier otro trámite relacionado con el Servicio Público de Empleo Estatal, bien al correo electrónico del programa
o al WhatsApp. Nos pueden enviar una nota de voz al 652-868099, repito, 652-868099, y la otra vía de comunicación que nos pueden enviar su consulta, sus dudas, es vía correo electrónico, que anoten, es madridtrabaja@ondamadrid.es. Repito, madridtrabaja@ondamadrid.es.
Esas son las vías de contacto que tienen los oyentes y tenemos ya que ir recogiendo, Andrea. Y nos despedimos hoy al ritmo de bachata de esta canción de Luis Fonsi. Nos invita a bailar en este lunes. Si es el primer día de trabajo, pues nos despedimos también con una sonrisa. Ahora, cuando suenen las horarias, a las 4 de la tarde, llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y después el equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 3, puntuales en nuestra cita con los oyentes de Onda Madrid. Hasta entonces, que disfrutes de la tarde. ¡Adiós!
de campo, soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto. Quiero pedirle disculpas si cada vez que tú me besas.